Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Miércoles 21 de diciembre del 2022, un día después del día después. Un día después de las reacciones al día anterior, vengo a decidir que fue, informativamente hablando, un sablazo, literalmente un sablazo, en la, por otra parte, nada aplanada actualidad del día, ¿eh? Como saben ustedes, el Tribunal Constitucional le dio un revolcón a Pedro Sánchez. Bueno, pues ayer compareció ante los medios. Todo en Sánchez, todo en Sánchez es impostado. Todo es mentiroso. Cuando baja el tono y apela a la serenidad, engolado, fatuo, como acostumbra ser, como hizo ayer, ya sabemos que normalmente ocurre todo lo contrario. Sabemos que lejos de serenar el ambiente, Sánchez va a pisar aún más el acelerador del conflicto institucional. También compareció Feijóo, hombre, con una diferencia. Es el único dirigente que ha respondido a preguntas. Aquí las declaraciones institucionales, los plasmas, eso se ha puesto a la orden del día. Y los periodistas se han quedado para tomar nota de lo que le dicta a los políticos sin hacer una sola pregunta. ¿Cuánto hace que Sánchez, a Sánchez, no le puede preguntar un periodista que no sea de su circulito mediático? No que ya dé una entrevista, bueno, por Dios, hasta ahí podríamos llegar. No, en una comparecencia. Pero bueno, volviendo al asunto. Dijo que entiende la indignación de la gente por la decisión del Constitucional de tumbar dos enmiendas del gobierno. ¿En qué país vive este sujeto? ¿Qué contacto con la gente tiene este sujeto? ¿Indignación de la gente? Pues será del editorialista del país. Porque la gente en general está bastante tranquila. Bastante tiene la gente con lo que tiene, como también para andar indignándose, para que no se hable de otra cosa en el metro, como dice la ministra esta de Justicia, por cierto, desaparecida. Otra cosa es que parece que al gobierno y a los socios les habría gustado que la gente se echara a la calle a protestar contra el Constitucional. Pero miren, España todavía no es la Cataluña del Prusés. Esa es la diferencia. La gente, por lo que está indignada, es porque ya sea un centenar de casos los violadores que se han visto beneficiados de una reducción de penas por la ley del gobierno. Más de un centenar de rebajas, 16 de ellos a la calle. Eso sí que indigna, ¿eh? También indigna mucho que sean los golpistas catalanes los que estén dictando las modificaciones del Código Penal, incluso para rebajar el delito de malversación. Recuerden, todos los días habría que recordarlo como un mantra. Estamos ante una reforma penal a favor de los socios de Sánchez, que además son unos delincuentes. Justicia a la carta de los delincuentes. Eso sí que indigna. A quien pagan religiosamente sus impuestos, por cierto, que cada día son más, y cumple con las obligaciones como ciudadano. La gente está preparando la Navidad. Y el único indignado aquí es Sánchez porque el Constitucional se ha atrevido a ponerle límites. Como es habitual, Sánchez echó la culpa al PP del bloqueo de la renovación de las instituciones, anunció que tomará medidas precisas y por lo visto las medidas precisas consisten en que los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos presenten una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha tumbado el Constitucional. Y el gobierno cree que así se sortea el veto dictado por el TC por motivos formales. Bueno, en cualquier caso, ese sistema de la proposición de ley, que es el que ha implantado el gobierno para eludir informes del Consejo de Estado, del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, eso va en contra de los estándares de la Unión Europea. Ayer mismo la Comisión Europea reiteró sus advertencias sobre el asunto. Las reformas de calado, y esta ya me explicarán ustedes si lo es o no, requieren consultas previas a todas las partes implicadas, que es justo lo que no hace este gobierno. Además, el contenido de las enmiendas tumbadas, que ahora se van a plantear como proposición de ley, es claramente inconstitucional. O sea, se trata de volver a modificar las mayorías reforzadas de 3/5 para rebajarlas a mayoría simple y romper el principio de colegialidad en la elección del Consejo del Poder Judicial. Y se priva al TC, al Constitucional, de su competencia para examinar la idoneidad de los candidatos. ¿Y eso qué quiere decir? Herrera, por favor, que es muy pronto por la mañana para andar. Pues mire usted, que se va hacia una mayor politización del Poder Judicial. En vez de reformar su independencia o reforzar su independencia, como dice Bruselas. El Núñez Feijóo exigió al gobierno que frene la escalada de agresiones al Poder Judicial y al TC. Reiteró su disposición a negociar, a pactar grandes asuntos de Estado, aunque advirtió que eso es incompatible con la estrategia del gobierno de revisar el Código Penal al dictado de los independentistas catalanes. Es que eso es... Oiga, reformar el Código Penal porque te lo piden. Bueno, te lo piden, te lo exigen tus socios, que además son delincuentes. Mientras tanto, el Poder Judicial, bueno, ayer se reunió para intentar acordar los dos candidatos que van como magistrados al Constitucional. Pero el Consejo finalizó sin acuerdo. El llamado bloque conservador, es decir, los que no son sanchistas, pidió la abstención de una de las vocales del sector sanchista, Clara Martínez de Careaga, porque es la esposa de Conde Pumpido. La votación se resolvió 10-7, cuando es necesario una mayoría reforzada de 11 votos para ser válida. Mañana se vuelve a reunir. Cuando nombre sus dos magistrados el Poder Judicial, el gobierno puede nombrar los suyos, que ya sabe que son el ministro de Justicia de los indultos y una secretaria de Bolaños, de Gracita Bolaños, que es la encargada de avalar la política lingüística de la Generalitat. Bueno, en el capítulo económico, ayer el Banco de España dio una de cal y otra de arena. La buena noticia es que no cree que vayamos a entrar en recesión en 2023. La mala es que el crecimiento va a ser muy débil, de 1,3 en el conjunto del año. También que seguiremos con tasas muy altas de inflación durante todo el año que viene, un 4,9 de media, un 3,6 en el 2024, y hay otro detalle importante en las previsiones del banco. El crecimiento de la economía se debe sobre todo al tirón del consumo público, porque el consumo de las familias está prácticamente estancado. Y hoy se reúne la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos para anunciar la subida del salario mínimo hasta los 1.082 euros. Pero solamente lo van a pactar o lo van a decidir los sindicatos, que ya saben del sarcófago de vez en cuando. Hacen lo que les dice el gobierno y vuelven a meterse otra vez en el sarcófago. Mientras tanto, no hay actividad, no hay vida inteligente. Bueno, vida inteligente tampoco ha habido mucha, normalmente. Pero no hay vida conocida, ¿no? Más bien vida vegetal. Bueno, los empresarios no acuden al encuentro. ¿Por qué? Pues por el malestar después de que la ministra haya pactado con Bildu. Nunca pactaremos con Bildu. Escucha, nunca. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Bueno, pues la ministra ha pactado con Bildu un acuerdo que modifica lo pactado en su día en la mesa del diálogo social. Por cierto, el nuevo salario mínimo supera en un 65% el salario medio que se registra en buena parte de España. En algunas provincias, como Zamora o como Ávila, el salario mínimo interprofesional está en el 80% del salario mínimo. Y ahí seguimos, pero claro, como digas, oiga, que el salario mínimo hay que cuidar muy mucho. Fíjense el informe de Cepyme, que dice que se han dejado de crear 200.000 empleos. Porque el trabajo, el volumen de trabajo, la carga de trabajo de una empresa no sube con la inflación. Eso, en fin, lo recordó hasta la saciedad Garamendi, pero esto no... Ahí, ya les digo, lo del sarcófago no lo acaban de entender. Son las 8:10, vamos a ver qué otras cosas hay en la mañana de hoy.
Herrera en COPE.
Detenido.
Miguel Ricard, el único condenado por el crimen de Alcácer, ha sido arrestado esta noche en Barcelona. Al parecer lideraba un narcopiso en el Raval. Pasó 16 años en la cárcel de los 170 a los que fue condenado. Salió gracias al fin de la doctrina Parot.
Fin de la doctrina Parot, que es una de las cosas que tenemos que agradecerle a Rodríguez Zapatero. Fin de la doctrina Parot, que era no más que un cálculo sobre las condenas, para que los etarras no se beneficiaran de beneficios que no le correspondía a los crímenes que habían realizado, pero que formaba parte de las negociaciones del gobierno con ETA. Y para eso puso a su perro de presa, a Luis López Guerra, en Estrasburgo, que fue el inductor de que la justicia europea le dijera a la justicia española que tenía que dejar de aplicar la doctrina Parot, para que salieran los etarras a la calle. Ya, salieron los etarras a la calle. Pero también salieron los Miquel Ricard, el asesino de Alcácer. Al otro lo habrán tragado las aguas. 17 años después de haber hecho lo que le hizo a las tres niñas de Alcácer, que creo que está en la memoria de todos. Pues eso también se lo debemos a las negociaciones para acabar con ETA. Eso se lo debemos al gobierno de Rodríguez Zapatero y a ese felón que se llama López Guerra, que fue el que hizo el trabajo sucio. Y ahora veamos cuál es el comentario del partidazo de COPE, el fiasco de un fichaje estrella. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Isco se va del Sevilla. Se va 4 meses después de llegar y se va sin haber hecho absolutamente nada destacable. Se va porque discutió con Monchi el otro día, al que le reprochó que él estaba en el Sevilla por Lopetegui y no por Monchi, que nunca le había querido. Algo que, por cierto, parece que es verdad. El caso es que la carrera de Isco sigue siendo una penuria desde hace 3-4 temporadas. Y es increíble que un jugador que atesora esa calidad se haya dejado ir de esta manera. No sabemos dónde jugará Isco a partir del mes de enero, pero desde luego sabemos dónde no ha jugado en los últimos 4 años.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las lluvias se van a concentrar en Galicia con especial intensidad en la parte final de la jornada y también en el oeste de Asturias y en Castilla y León. Las temperaturas van a subir en la costa mediterránea, en el Valle del Ebro y en la parte más oriental del Cantábrico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Arteso crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Acín ganó el Gordo de Navidad y, siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar Las Hurdes Tierra sin Pan, una referencia de nuestro cine.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria Lomana.
Hola, buenos días, Herrera. Buenos
Julián Quiroz, director de BC, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver qué título le ponemos a Ángela, luego le preguntaremos a los demás. ¿Qué título le ponemos al día de hoy?
Bueno, yo creo que ahí está ahora la expectativa de ver qué va a presentar en el Congreso de los Diputados el gobierno para fijar en su empeño de asaltar el Tribunal Constitucional.
Es decir, haciéndolo más o menos de forma más correcta, pero la intención es la misma, ¿no, Julián?
Atajo, ¿no? Un nuevo atajo, pero por lo menos este atajo, digamos, es una mala práctica, pero es legal y constitucional. El anterior atajo directamente atentaba contra todos los principios constitucionales y de la separación de poderes. Pero es un atajo que ya le dijo Bruselas hace 2 años que no era buena vía.
Lo único que se le ha fastidiado, Gloria, es el calendario.
Sí, el calendario y la reputación. Yo creo que la Unión Europea ha tomado nota de que aquí se cambian los trámites, pero sigue habiendo urgencia y, sobre todo, ninguna gana de escuchar ningún informe ni de negociar absolutamente nada, sino es de la mano del bloque del gobierno.
Vamos a ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos Emilio Sánchez, disimulando sin conseguirlo su contrariedad porque el Tribunal Constitucional ha tenido la osadía de llevarle la contraria. Un tribunal que no tiene cargos caducados, como se hartan de decir desde el gobierno y sus socios, sino en funciones, que es algo muy distinto. Lo único que dejó claro el presidente, que casi se salta a pídola, por cierto, al rey, para entrar antes que nadie en el vagón del tren de alta velocidad Murcia, inaugurado ayer mismo, volverá a buscar un resquicio tramposo, un atajo o lo que sea menester para conseguir tener un Consejo General del Poder Judicial y un Tribunal Constitucional domesticados a la medida de su desprecio a la separación de poderes y, en definitiva, a todo aquello que se oponga a su santa voluntad, que para eso es el presidente menos votado en las urnas por los electores desde la instauración de la democracia. La decisión del Tribunal de Garantías es una derrota del sanchismo y una victoria del PP, pero eso es mirar la realidad con una notable miopía. A quien ha salvado de momento al Constitucional es a los españoles y a la democracia, y eso es mucho más importante que la lectura en clave partidista. En Moncloa, que deberían estar preocupados, por cierto, por la corrupción que coloca a los socialistas valencianos al más puro estilo Gürtel, ni se inmutan, disfrutando como están del espectáculo de Vox cargándose los presupuestos de Ayuso y Almeida. Un dato, por cierto, para no olvidar el próximo 28 de mayo.
Comenzamos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy contamos el avance que se ha logrado en la detección de la esquizofrenia. Una red de hospitales españoles ha demostrado que las huellas dactilares pueden determinar el riesgo de padecer esta enfermedad. Sabiendo eso, varios investigadores han desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que permite detectar el riesgo de padecer esquizofrenia con un 70% de fiabilidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La típica visita a la ciudad de la que soy para ver a mis padres, hermanos, sobrinos.
Que mi familia esté bien, que no le falte nada.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es mi familia, mis amigos, mi gente, los polvorones, las figuritas del Belén, mi visita a la Plaza Mayor, mi bocadillo de calamares y, sobre todo, mi aparato de radio.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y, además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana prueba el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 20% de descuento por solo 7,99. Nueva calidad día, confirmada.
Momento de la salida de emergencia que nos trae todos los días y no falla nunca. Mar Vidal, buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. Aquí no se falla, hombre.
Bueno, lo del salario mínimo, como decía hace un momento. Parece que en 2023 volverá a subir.
Bueno, eso es lo que dice el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, que quiere actualizar el salario mínimo interprofesional y que propuso hace unos días pues subirlo del 4, subirlo un 4,6% o incluso un 8,2%. Es decir, que plantean llevarlo desde los 1.000 euros actuales hasta los 1.046 o incluso yendo más allá a los 1.082. Eso son 14 pagas, ¿eh? A favor de esta propuesta están todos aquellos que consideran que el salario mínimo es una herramienta eficaz para reducir la desigualdad, aseguran que el salario mínimo no impacta de manera negativa en la creación de empleo. Ellos dicen eso. En contra están los que consideran, como la COE, como CEPYME, que esta senda de aumentos, pues que ya comenzó en el 2019, pues ha supuesto un incremento del 31%, algo que, si lo miramos bien, nuestro modelo económico le va a costar soportar, en este caso, otro aumento. Pero tengo claro, yo por lo menos, que el problema no es tanto la subida en sí, sino el momento que se ha elegido para ella. Una economía que va a detenerse, como dijo el Banco de España, más o menos, pero se va a detener al 1% en 2023, y una inflación que todavía está en máximo hace décadas, pues no creo que sea el mejor momento.
¿Y qué supondría volver a subirlo en este instante tan delicado?
Pues mira, hay argumentos a favor y en contra. Los que están a favor pues dicen que aportaría un mayor poder adquisitivo, que así mitigaría el impacto que tiene la inflación entre los que menos cobran. También aseguran que ayudaría a estimular la economía al aumentar la demanda en general, puesto que los trabajadores tendrían más dinero para gastar. Y la tercera, que motiva a los propios trabajadores a ser más productivos. Esos serían los argumentos a favor. Pero en contra tendríamos pues que, por un lado, el aumento de los costos laborales para las empresas podría repercutir, ahora sí, en menor contratación. Y por otro lado, pues que el aumento del salario mínimo podría generar incluso más inflación, porque al subirlo, paradójicamente, podría no amortiguar los efectos que se busca. Si se aumenta el salario mínimo en un momento de alta inflación, puede que no se traduzca en un aumento real de los ingresos de los trabajadores. En castellano, que los trabajadores podrían recibir más dinero, sí, pero debido a que los precios de los bienes y servicios habrían aumentado también por ese motivo, el poder adquisitivo de ese dinero extra podría ser incluso menor que antes. Y es que el incremento del salario mínimo debe plantearse previamente desde una perspectiva técnica y menos ideológica, con calma y conciencia económica, porque especialmente atendiendo a sus efectos secundarios, nos podría poner más cerca o más lejos, en este caso, de la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Este es un mensaje de Atom by Fluchos.
Y es que la seguridad de la comodidad está con ellos, con Atom by Fluchos, que es sinónimo de moda actual, de zapatos sport chic, que favorecen y van con todo. Un nuevo mundo de suavidad, estabilidad, amortiguación, que se traduce en más ligereza y más flexibilidad. En definitiva, un calzado moderno y exigente. Todo un regalazo para estas fiestas. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Atom by Fluchos? Comodidad absoluta en las mejores zapaterías.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento, si tienes que coger en breve la línea 9 de metro en la zona este de la comunidad, sigue hasta ahora cortada esa línea, la morada, la circulación entre las estaciones de Arganda del Rey y Puerta de Arganda en ambos sentidos por un problema ajeno al suburbano madrileño. Se ha puesto un servicio de autobuses alternativos en ambas estaciones dirección Conde de Casal, autobuses de las líneas 312 y 312A. Así que si vives por esa zona de Arganda del Rey o por la zona de Rivas o hacia Madrid y tienes que coger esta línea 9, toca tirar de paciencia o plantearse una opción B de transporte. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Ese miércoles es 21 de diciembre, 9 grados y cielo nublado hasta ahora en la plaza de Cibeles, donde por el momento no llueve. Y a las 8:25 lo que toca es hablar de la situación del tráfico en Madrid.
Estocaje de final de año en Yamóvil. Liquidación de centenares de coches al costo. Solo hasta fin de año. Esta oportunidad se da solo una vez al año. Aprovechala. Es única. Y disfruta de un Yamóvil. Liquidación de coches fin de año en Yamóvil. ¡Corre que vuelan!
Lo primero es acudir al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Atentos, tenemos que destacar un accidente en la A6 a la altura del kilómetro 6. Debido a ello hay retenciones que alcanzan ya la calle de la Princesa o la Plaza de Cristo Rey y hay desvíos y cortes en la zona. Si tienen que salir de la ciudad y tomar esa A6 posterior al kilómetro 6, les recomendamos a todos los conductores que opten por la carretera de Castilla.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? Estamos también en la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones en las entradas a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por San Sebastián de los Reyes, A4, Pinto y Butarque, en la A42 a la altura de Parla, y lo peor lo vamos a encontrar en la A6 desde Las Rozas hasta el Platío o en la M607 a la altura de Colmenar Viejo. Al margen de eso, dificultades también si circulan por la M40 en Vallecas, Vicálvar y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona, en Barrio La Fortuna hacia la A6 y túneles del Partido Valdemarín, dirección A1. Por último, les pedimos mucha precaución también si circulan por la M50 en Badía del Monte, dirección A6, o en Majadahonda hacia la A5.
Vamos a llegar a las 8:27.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Recuerda que poco antes de las 11 de esta noche llega el invierno a Madrid. Despedimos el otoño con nubes, con algo de lluvia hasta ahora en la franja suroeste de la comunidad, poco intensa y con temperaturas agradables para estar a las puertas del invierno. Máximas hoy en los 14 grados, mínimas esta noche en el entorno de los 11.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Preocupante cuanto menos el número de accidentes mortales de moto en Madrid. Rozamos ya los 30 en lo que va de año. El último, anoche, un choque frontal entre una moto y un VTC en el número 5 del Paseo de la Castellana. Un accidente que deja al motorista de 23 años muerto y al que llevaba detrás de paquete de copiloto de 25 años muy grave en el Hospital Clínico. El conductor del VTC ileso. Psicólogos del Zamora acompañaron a agentes de la Policía Municipal para comunicar el fallecimiento del joven a sus familiares. Y recuerda que sigue los problemas en la línea 9 de metro. Sigue cortada hasta ahora las estaciones de Arganda del Rey y Puerta de Arganda, en ambos sentidos por un problema ajeno al suburbano madrileño.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Por qué pagar más cuando puedes pagar menos? Este mes, en los talleres oficiales F. Tomé, Audi, Volkswagen y Skoda, te descontamos el IVA. Te ahorras el 21% en cambio de batería, amortiguadores, discos y pastillas de freno. Pide tu cita online en ftomé.com y consulta condiciones. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
9 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Así se despierta Madrid este miércoles 21 de diciembre. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Arriba.
compraste un coche entre 2006 y 2013, puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. La pizarra, y al frente de la pizarra, el profesor Cocero. Enrique, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ha habido una especie de paso atrás durante un rato de Pedro Sánchez, aunque él lo pueda ver como tomar una vía alternativa, ¿no? ¿Qué describes de la nueva tramitación?
¿Recuerdas aquello de no hacemos las cosas porque sean fáciles, las hacemos porque son difíciles? Pues bien, lo dijo John Fitzgerald Kennedy en la Universidad de Rice el 12 de septiembre de 1962, hace 60 años, refiriéndose al programa espacial y por pura culturilla de trivial decir que fue casi 7 años antes de que Armstrong pisara la Luna. Bien, ayer por la mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvió a quejarse de lo difícil que se lo pone la derecha mediática, la judicial y la política, y dijo que dentro de lo que permite la Constitución, él volvería a hacer lo imposible por deshacer el bloqueo del judicial. Vamos, que haría lo que la ley permita para renovar el Tribunal Constitucional. Y lo que hizo fue activar un mecanismo reconocido y legal por el cual tramitar una reforma de la ley que rige el propio Tribunal Constitucional. Esto implica que el gobierno aceptó tácitamente que lo hecho el pasado jueves y frenado el lunes por el Constitucional no estaba bien hecho. De hecho, implicaría que el voto contrario de los 6 magistrados progresistas del Constitucional el lunes fue una decisión de alineamiento, no de derecho, porque dudo mucho, mucho que se les escapara que el gobierno tenía 2 vías reconocidas para tramitar la reforma. Una por iniciativa parlamentaria, que es la que se ha escogido en esta ocasión, y otra por iniciativa del gobierno. Y ninguna por la vía de emplastar enmiendas ni que su frenazo supusiera un complot. Es más, Pedro Sánchez ha elegido la vía que no requiere pasar por informes preceptivos del Consejo de Estado o el Consejo Fiscal y además permite la vía de urgencia. Así que, como decía Morfeo en Matrix, bienvenidos al desierto de la realidad o al mundo de las cosas difíciles, recuperando a Kennedy, y que además es tal y como las quiere la Unión Europea. Porque, Carlos, las mayorías cualificadas, los 3/5, se pusieron para hacer las cosas difíciles, para potenciar el diálogo y el acuerdo. Se quería impedir con ellas a un solo partido, a una sola ideología, tomar posesión de la Constitución o del Poder Judicial. Y es más, ni la Constitución ni la ley hablan de que los magistrados hayan de representar una sensibilidad o una ideología o a una comunión. Solo habla de reconocido prestigio. Otra cosa es quién reconozca qué. Así que para no fastidiar la solidez y la democracia, el legislativo y el ejecutivo deberían vigilarse a sí mismos para no poner las cosas demasiado fáciles.
En vez de ponerlas difíciles al otro.
En vez de...
Bueno, ayer una... Tiene importancia. Zelensky en Washington.
Si la seguridad lo permite, y solo si la seguridad lo permite, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará Washington hoy para tener una entrevista con Joe Biden, con los asesores de seguridad del presidente, y posteriormente se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos. Francamente, una de las cosas que más intrigado me tiene, por simbólico y también por trivial, es si lo hará en ropa de campaña, tal y como ha estado apareciendo en cada comparecencia desde que comenzó la guerra. Ante la visita, Biden va a anunciar un nuevo paquete de armas de casi 2.000 millones de dólares para Ucrania, que incluirá una batería de misiles Patriot, un arma muy solicitada por Zelensky con mucha insistencia porque le podría permitir amortiguar y paliar los bombardeos rusos. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y cito, la visita subrayará el firme compromiso de Estados Unidos de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, incluso mediante la provisión de asistencia económica, humanitaria y militar. Incluso, ha dicho, hay que resaltar, incluso, y te cuento, es una maniobra doble. Para Zelensky, Washington obviamente es un altavoz insuperable, pero para los demócratas, Zelensky es un tótem a no soltar. Por eso, los congresistas y senadores demócratas le van a organizar un recibimiento por todo lo alto, porque saben que para no perder comba ahora que pierden la mayoría del Congreso, detentar la imagen pública de apoyo a Zelensky es para ellos esencial. En especial cuando los republicanos ya han advertido que a partir de enero las ayudas a Ucrania tendrán un mayor escrutinio en su aprobación.
Uh-huh. Oye, ¿y de las universidades afganas por qué hay que hablar?
Resulta que los talibanes prohíben el acceso de mujeres a las universidades de Afganistán. El ministro de Educación Superior anunció la medida el martes y dijo que tendría efecto inmediato. Esta prohibición restringe aún más la educación de las mujeres tras la exclusión de las escuelas secundarias desde que los talibanes regresaron el año pasado al poder. Y me quedo con esta frase de una estudiante a la BBC. Destruyen el único puente que podía conectarme con mi futuro.
Gracias, Enrique. Suerte en la lotería.
Gracias. Hasta mañana.
La clave de Ángel Expósito es un archivo de Pedro Sánchez imprescindible. Claro, como la fonoteca es tan rica que se entienden muchas cosas que han pasado y que están pasando. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, sí, tiene un peligro de los vídeos. Y mira, verás. Ayer un amigo me envió el siguiente vídeo. Es de Pedro Sánchez, claro, quién si no. Fue hace solo 5 años, ¿eh? Solo 5 años. Es un mitin de campaña electoral. Todavía estaba por ahí delante Susana Díaz en el propio acto, fue en Andalucía, y se refería así a sus contactos previos a las elecciones, luego nos mintió, a sus contactos con Pablo Iglesias. Mira, capítulo justicia.
Y luego está Iglesias, ¿no? Entonces Iglesias, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Yo le decía, oye, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no?
Anda. Capítulo seguridad, también con Pablo Iglesias.
Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo. Pero, ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no?
Anda, mira lo que pasó con el CNI. Y por último, capítulo televisión.
¿Y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental. Pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española.
Fíjate, justicia, inteligencia interior y los medios. No hay más preguntas, señoría. Hace muy poquitos años y se refería a Pablo Iglesias, el tío. Lo ha calcao, macho. Lo ha calcao.
Qué barbaridad. Bueno, me voy alegrando. Esta tarde nos oímos.
Adiós, familia.
Oye, ¿qué nos cuentas, Tony, de Alimentos de España?
Herrera, tenemos la suerte de vivir en el país más rico del mundo, un país que hacemos más rico entre todos, y especialmente según nuestros chefs, cuando planificamos la compra y no desaprovechamos productos o cuando damos valor al sabor por encima de la belleza. Y es que en el país más rico del mundo no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Ángela Martiala y Gloria Romana. Julián Quirós, director de ABC, oiga. Qué ramillete, ¿eh? Qué ramillete herbáceo, lleno de inteligencia y de virtudes. Tenemos esta mañana en tertulia. Luego hablaremos, seguiremos hablando con protagonistas, comentaristas de esta gran jugada, noticias, si quieren ustedes, momento político en España que tiene que ver con el control del poder judicial, como ahora mismo contaba el Tron. Yo tengo una primera pregunta, una consideración. Ayer, de alguna manera, Pedro Sánchez aceptó que lo que hizo no estuvo bien. Ángela, ¿tú crees? ¿Tú que le conoces bien?
Yo no creo que él haya aceptado la derrota, sino creo que sí ha tratado, ¿no?, de rebajar un poco el tono, pues que horas antes tuvo el ministro de la Presidencia, cuando salió a valorar Félix Bolaños ese fallo del Tribunal Constitucional, y que, bueno, y que horas previas habían mantenido sus socios de gobierno, que estaban llamando a la desobediencia de la Corte de Garantías Constitucionales del país, es decir, a que hubiese un procés a la madrileña, una auténtica locura, ¿no? Yo creo que el presidente del gobierno, cuando apeló a la serenidad, ¿no?, sí que trató de rebajar ese tono, porque la Unión Europea nos está mirando con detenimiento, y que el presidente del gobierno públicamente hubiese hecho otro tipo de consideración a la decisión del Tribunal Constitucional, yo creo que hubiese sido una auténtica locura, ¿no? Es decir, todos los poderes del Estado, el Constitucional ejerce de árbitro, y todos los poderes del Estado, lo dice la Constitución, están sujetos al ordenamiento jurídico. Es que el hecho de que Pedro Sánchez dijese que se acata la decisión del Constitucional y que apelara a la serenidad, que sea noticia, es muy revelador del momento político que estamos viviendo en nuestro país. O sea, es que lo normal es eso, es que no cabe otra cosa.
Yo creo exactamente lo mismo, porque efectivamente el Pedro Sánchez que sale ayer no es el que salió cuatro días antes y el que animaba a todos hooligans contra... Y creo que la clave efectivamente es que ya se había pronunciado el tribunal formalmente. En el momento en el que el TC hace su pronunciamiento y hace ver cómo van las cosas... eso pasa a otro estadio. Es decir, es que si ayer Sánchez hubiese hecho exactamente lo mismo que en días previos, que era una especie de animar a su gente a una pelea callejera, a un hooliganismo, que en el fondo era una manera de amedrentar al tribunal, es decir, a ver si os atrevéis a hacer esto, y amedrentar al presidente del TC con que no le diera salida o curso a este tema, mientras estábamos en una pelea partidista que, bueno, tiene los registros que tiene y nos vale a nosotros. Pero una vez que el TC se ha pronunciado, hacer un desafío explícito del jefe del gobierno a uno de los pilares de la separación de poderes de ¿os imagináis a la Meloni haciendo algo así contra el tribunal de garantías italiano? No se lo puede permitir, y la prueba que no se lo puede permitir es que la propia Unión Europea distribuyó ayer convenientemente una nota validando, respaldando la figura y la institucionalidad del TC en todos sus países. Una vez que ha llegado ahí, él no puede hacer otra cosa, porque además sabemos que básicamente lo que le interesa es la percepción que se tiene de él en las instancias europeas, en los ámbitos europeos, la Comisión Europea, los distintos gobiernos, y ayer efectivamente digamos que lo que hizo fue reconocer pues que, bueno, que le habían dado un revés y que lo intentaría de otra forma, pero no es creíble, simplemente es mantener su reputación o la imagen que el presidente del gobierno quiere que se tenga fuera de España.
Sí, yo no quiero repetir lo mismo, así es que, pero estoy absolutamente de acuerdo, porque yo creo que el foco es Europa. En ningún momento pensaron que Europa iba a pronunciarse de manera tan diligente. ¿Y qué es lo que sucede? Que Europa analiza en el informe sobre el Estado de Derecho cuatro ámbitos que tienen que ver con todo lo que está haciendo ahora mismo el Ejecutivo con sus socios y bueno, pues saltándose los procedimientos legislativos. Cuando apelan a la participación del Parlamento, no es cierto. Es el gobierno que más ha utilizado los reales decretos y que menos respeta la tarea de la oposición, porque el Parlamento tiene dos tareas. Una, legislar, y aquí se está yendo por reales decretos. Ya se ha doblado a lo que hizo el presidente que más hizo, que fue Aznar, en 8 años, aquí en 4, y tampoco se permite que se le controle al Ejecutivo, porque ya lo hemos visto en los estados de alarma cuando se ha cerrado y cuando el Tribunal Constitucional se pronunció precisamente en su contra. A partir de ahí, la necesidad de controlar al Tribunal Constitucional ha sido imperiosa. Pero ¿qué es lo que hace Europa ayer al pronunciarse y tomar nota para la publicación de este informe, que es en julio, justo cuando empieza la presidencia europea? Yo creo que eso es lo que está temiendo también el presidente del gobierno, es decir, que es un severo revolcón. Analiza en estos cuatro ámbitos el sistema judicial, que claramente, si lo evalúa y ve su evolución, tendrá retroceso. La lucha contra la corrupción es el segundo capítulo, que también tendrá retroceso. El pluralismo de los medios, y hay que recordar cómo ha sido elegida la administradora única de Radio Televisión Española, sin consenso absolutamente de nada, de manera, se supone que provisional, pero está ejecutando con todos los poderes. Y el tercer ámbito, o sea, el cuarto ámbito, tiene que ver con los controles y los equilibrios de los poderes y las instituciones del Estado. Y ahí señala, en el informe de este año, del 2022, en el mes de julio, ya señaló que los tribunales constitucionales tienen un papel clave en el sistema de contrapesos de las instituciones. Clarísimo, es la primera vez que incorporaba esto. Es decir, nos están mirando y no vale con ser más o menos amigos de la presidenta de la Comisión. Si algo tiene Europa es que tiene sistemas de contrapesos de verdad. Pero aquí cuando habla el vicepresidente del Banco Central Europeo, no habla el exministro Guindos. Habla el Banco Central Europeo. Y cuando el gobierno dice es que Guindos es la voz de los populares, no quiere reconocer que Europa no funciona así. Y por eso Europa se pronunció ayer, porque están tomando nota y no gusta lo que está haciendo. Pero vamos a ver lo que sucede en el informe de este año, del mes de julio.
Yo quiero decir una cosa que creo que es también importante. Que el gobierno no tenga más remedio que acatar en la decisión del Tribunal Constitucional, es decir, que el Senado se viese ayer obligado a retirar esas enmiendas parciales de modificación del Código Penal, no significa que el gobierno vaya a actuar de forma responsable a la hora de renovar el TC. Me explico. En el pleno que se celebró hace dos días, ya hubo varios magistrados, entre ellos el presidente González Trevijano, que alertaron de los visos de inconstitucionalidad que tiene la reforma que ahora se va a meter como una proposición de ley para modificar la ley orgánica del TC. ¿Por qué? Porque las ansias y las prisas que tiene el señor Pedro Sánchez en dar el vuelco ideológico en el constitucional, que por otro lado le corresponde porque cada nueve años se produce ese vuelco ideológico y todos los gobiernos anteriores han nombrado a sus dos magistrados, aunque en circunstancias absolutamente diferentes a las que vivimos ahora. Esa ley, esa modificación de la ley orgánica, quiere modificar algo que viene recogido en la propia Constitución, y es que el tribunal se renueva por tercios, no por sextas partes. Y tú no puedes modificar la Constitución con una proposición de ley metida en el Congreso de forma exprés. Con lo cual, el problema aquí será que cuando el Tribunal Constitucional, entonces sí, se pronuncie sobre esto, habrán pasado años. Pero el gobierno, aún así, y a sabiendas, porque esto ha salido publicado, yo lo publiqué hace dos días, creo que hoy lo publican los compañeros del País, es decir, esto es sabido, que el tribunal ya está viendo visos de inconstitucionalidad lo que el gobierno quiere hacer, y aún así lo van a hacer.
Claro, es que esa es la cosa. O sea, al final aquí lo único que se dilata es un poco los tiempos, lo decías tú, Herrera, al comienzo está fallando el calendario. Pues sí, pero no la misma intencionalidad. Es decir, que si el gobierno quisiera escuchar al Parlamento y tomarse realmente en serio este asunto que afecta a los derechos fundamentales, al título primero de la Constitución, es decir, es de lo más severo que se podría reformar, y si se quisiera ese consenso, se presentaría como un proyecto de ley para escuchar luego todos los informes preceptivos, que es verdad que no son obligatorios, pero para temas severos, como ha recordado precisamente Europa, hay que ir con calma, así lo dijo ayer Europa, con calma y escuchando. Y estas son las dos cosas que tampoco se van a atender. Es decir, ayer hay que escuchar de vez en cuando a Rufián, porque Esquerra es quien nos va diciendo la hoja de ruta. Y ayer, ni como Bolaños había anunciado, se produjo un complot, ni un golpe, ni había los jueces fachas, ni había la gravedad que se nos había anunciado, Rufián ya nos dijo que no pasaba nada, que llamaba a la calma, tal cual, y que, bueno, esto no era la primera vez que pasaba y que seguirá pasando y que irá por otro camino. Bueno, pues ese camino es el que se va a iniciar y también del mismo modo sin escuchar ningún informe. Por lo tanto, el desprecio al Parlamento es lo que a mí me preocupa enormemente, porque es que es en el día a día como se nos está manifestando la manera de gobernar, la manera de anular esos consensos, la manera de llegar los reales decretos que arrasan porque el bloque constitucional los aprueba sin debate ninguno. Y bueno, es que, en fin, es una cosa fea que se meta esta reforma para elegir y a nada menos que a los miembros del Tribunal Constitucional, que es el Tribunal de Garantías, es la cúspide del Estado de Derecho, que se meta en una ley de reforma donde, por cierto, estamos mirando el dedo y no la luna, porque lo que sale ahora es la sedición y la malversación rebajadas y anuladas. Esto es lo que tendríamos que estar hablando y no entretenidos en si va por un procedimiento o va por otro. El procedimiento va a ser prácticamente el mismo, cuestión de un poquito más de tiempo, pero nos lleva al mismo punto, la gravedad, y también está tomando nota Europa, porque ahí se nos va a calificar, es que la malversación sale de la agenda de los políticos, una cosa gravísima. Porque fue la bandera con la que llegó Pedro Sánchez cuando echó con una moción de censura al presidente Rajoy.
Uh-huh. Aquí, por tirar de ese hilo, hay una parte, aunque nos felicitamos de la resolución del TC, porque ha defendido la autonomía del tribunal y, por tanto, la separación básica de poderes de cualquier Estado democrático, pero, en el fondo, es lamentable que que en esa mayoría que ha tomado esa decisión no haya habido ni un solo voto apoyo del sector progresista o sanchista, como queramos llamarlo, ni uno solo, siendo tan evidente, digamos, las circunstancias jurídicas y técnicas que llevan al caso, es una pena porque al final, aunque la salida haya sido una salida positiva, por lo menos de salvar al tribunal, en fin, al final se ha acreditado la visión partidista o por bloques ideológicos del propio tribunal. Y en este caso hubiese sido muy importante que alguno de ellos, que en algún momento se lo pensó, hubiese apoyado a la mayoría. A la mayoría del tribunal. Yo creo que los ciudadanos habrían visto una mayor transversalidad y que los magistrados ponen el interés constitucional por encima de la asimilación a bloques ideológicos, a bloques políticos. Eso es una pena absoluta. Y luego, en este caso, es verdad que hay que ver, parece que por dónde va a ir Sánchez es evidente, pero es la primera vez que ha perdido un pulso. No digo ya una batalla, pero Sánchez está acostumbrado a ir con todas al Parlamento, a hacer toda la descarga mediática, parlamentaria, y ganar a base de echar pulsos de una fortaleza absoluta y subir la apuesta. Y hay mucha gente que suele asustarse, y por primera vez Sánchez se ha tenido que encontrar con que esa fórmula no le ha valido y que tiene que buscar otra. Yo creo que también es un elemento político a considerar y que puede influir en los próximos días.
Bueno, no es la primera vez. Hace 2 años ya, de acuerdo con Podemos, ya se quiso cambiar también este procedimiento y fue Europa quien lo
pero
paró.
Pero no llegó tan lejos.
Europa fue rotunda.
Fue muy rotunda.
Pero no intentó, no hizo un desafío. No hizo un desafío público.
Es que este desafío, claro, es efectivamente no tiene precedentes, aunque ayer se decía que ya había pasado más.
Yo creo que el gobierno no se atreve.
Un momentito, Ángela. Los bofetones, que no los hemos considerado en el nivel que son, que dio el Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Es decir, fue inconstitucional cerrar el Parlamento. Es que esto no lo hemos valorado suficientemente, lo que esto supone.
Hay un ministro de Presidencia que tiene 3 sentencias
¿claro?
del Constitucional. Oye, que le pone la cara amarilla o roja o no sé de qué color. Y no se da por enterado.
No, pero
el Constitucional
es...
por 2 veces ha dicho usted no tenía derecho a cerrar el Parlamento y a actuar como actuó en tiempos de la pandemia. Ya
y
es.
Así se entiende. Bolaños, Herrera,
que es el ministro que mayor poder atesora ahora dentro tribunal. Del gobierno y que es el que diseña las estrategias jurídicas del Ejecutivo, la verdad es que no le está saliendo una derecha, porque hablamos del estado de alarma, pero si miramos un poquito atrás en el calendario las reformas que hizo previamente de la ley orgánica del Poder Judicial para que los vocales del bloque conservador desbloquearan la situación y obligarlos a nombrar, han pasado 6 meses y no lo ha conseguido. Hay que recordar que les puso plazo el 13 de septiembre. Ahora hay que recordar que junto con la ley orgánica del Tribunal Constitucional los quería obligar, y lo va a hacer, a votar de una determinada manera para que salga el magistrado que quiere Moncloa, que el Consejo vote para el TC. Y de momento el Tribunal Constitucional ha frenado la jugada. Por decir una cosa que creo que es importante que ha apuntado Julián, de la pérdida de transversalidad en los órganos constitucionales, yo creo que esto es fruto de que llevamos muchos años cada vez colocando a gente que tiene un perfil un poquito más partidista dentro de las instituciones. Y lo vemos que en los últimos meses esa transversalidad se ha perdido. Es decir, vimos la fractura tan grande que ha habido dentro del Constitucional entre conservadores y progresistas, pero llevamos meses viéndola en el Consejo General del Poder Judicial de cara a los nombramientos del Constitucional. Lo vimos ayer, cómo votaron por un lado los conservadores a uno, por otro lado los progresistas, sin posibilidad de que haya un acuerdo transversal de ningún tipo. A mí me parece que eso en una democracia es dramático. Que los políticos hayan tratado de manosear tanto los órganos constitucionales que actúen por bloques.
Bueno, es
y
que es tremendo.
La posibilidad que nadie, porque si lo haces eres un tránsfuga. Así es como se dirigen a ellos.
Es que es tremendo cuando decimos...
Prueba de la degradación institucional que vivimos en nuestro país.
Sí, cuando estamos diciendo el bloque progresista y el bloque conservador.
Es que
por cierto,
por
esto de progresista y conservador también es un lenguaje que, en fin, tampoco...
Bueno, sanchista y no sanchista.
Sí, exactamente.
Pues, sí, pero es más fácil.
Claro, pero yo creo que hablabas de Bolaños, fíjate, y claro, es que hay aquí una equivocación, yo creo, de raíz, y es que se está negociando con Esquerra. Y Esquerra es un partido que desde el año 31, va a ser un siglo, está reclamando una república, es decir, lo tiene muy claro. Este es su ideario y ha resistido el franquismo, ha resistido...
Y no engaña a nadie.
Y no engaña a nadie.
No engaña a nadie.
Entonces, cuando se negociaba con Convergencia, que, bueno, estaban en el 3% en los negocios, en el presidencialismo del señor Puyol, pues esto era otra cosa. Esquerra no. Esquerra tiene el peligro de que quieren la independencia y que tú ahora les das estas dos reformas, ya viene una tercera, pero a partir de aquí querrán infinitas, es decir, no se van a conformar hasta tener el objetivo que llevan peleando y además que les define, está en su carta, en su naturaleza. Y yo creo que este es el error de cálculo. Ahora se está negociando con el señor Junqueras, que tiene muy claro lo que quiere. Claro. Y es diferente a lo que antes hemos tenido.
Y lo que le pasa a Bolaños en el ámbito jurídico, pero que le está pasando a Escribá en el ámbito de la reforma de las pensiones y a la propia Calviño con muchas cuestiones relacionadas con la economía y con la Unión Europea, que por mucho conocimiento técnico que tengan, han decidido subordinarlo a las máximas políticas. Las máximas políticas son las directrices que reciben del presidente del gobierno en función de sus negociaciones, primero con Pablo Iglesias y después con RC. Cuando Pedro Sánchez decide que las pensiones van a subir lo mismo que suban el IPC, y se lo encarga a un señor que tiene una reputación detrás, que lleva años, que conoce el tema, en vez de decir, mira, presidente, es que eso es imposible porque va a ocurrir esto, esto y esto y esto, no, simplemente toman nota y ejecutan algo que es inviable y que lleva a donde lleva, a que el ministro Escrivá está enfangado en la reforma de las pensiones y no hay por dónde resolverlo. Y a Bolaños le pasa exactamente igual con todos los asuntos jurídicos. Cuando hay una máxima, una orden política, quiero esto, retuercen de tal manera el ordenamiento y los procedimientos que efectivamente muchas veces te llevan a quedar invalidado porque aquello que estás planteando, el sistema tiene mecanismos de defensa. Comentabais lo del estado de alarma, que es indudable, eso hubiese provocado la salida de un ministro en cualquier otro gobierno en otra época. Pero como en política eso se resuelve un año, año y medio después, y en política los pulsos y los debates se deciden en el momento y en riguroso directo para las radios, las televisiones y las webs, pues no pasa nada. Por tanto, Bolaños puede haber perdido muchos pulsos, pero ahí sigue, y sigue sobre todo porque obedece a Sánchez.
Ahora estamos acercándonos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, y estamos hablando de Línea Directa.
Acercándonos también a final de mes, y ojito, este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros, y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Yo creo que deberías irte directo a lineadirecta.com o llamar al 917-700-700. Ahí te van a informar de todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
833 en el primer sorteo, 425 en el segundo, 086 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en caixabank.es.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje?
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad.